La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
¿Va a creer usted que ha visto los comentaristas de fútbol? ¿Ha visto los comentaristas que se ponen a narrar los partidos de fútbol? Hay buenos comentaristas, malos comentaristas, dependiendo del equipo que juega. Si es un equipo como el Real Madrid, todos los partidos son malos, amañados, arruinados, todo eso. Uno solo mira trampa en eso. Tenía que decirlo, hermanos, el Espíritu de Dios me compungía con eso. Pero si es el Barça, es otra cosa. Sí, ya es otra cosa, sí. Una de las características de los comentaristas es que ellos saben todo. ¿Se ha fijado usted? Dicen, ese hasta yo lo hubiera metido. No, es que el director lo que tiene que hacer ahora es meter a fulano de tal porque aquel ya hay que sacarlo. Y si tú crees que esto, y empiezan a comentar y a decir un montón de cosas, y uno los escucha y dice, estos ni siquiera le pueden pegar a una pelota y son expertos en decirle a toda la audiencia cómo deben comportarse los grandes técnicos de Europa o de cualquier otro país, y les dicen esto y lo otro y aquello. ¿Por qué? Porque son futbolistas de espectador. Ellos pueden decir todo lo que quieran, pero nada más póngale usted una pelota y no pueden pegarle ni una vez. La gente se acostumbra a ver, y ahora en el mundo en el que vivimos, sobre todo en el deporte, se ha fijado usted que cómo cambian las cosas. Antes, en los partidos, los jugadores podían insultarse y decir un montón de cosas y decirse cosas en la cancha y nadie se daba cuenta. Ahora, con los sistemas que son bien puntuales, las cámaras, todo lo que tienen, se ha fijado ustedes que los pobres jugadores ahora ya ni se pueden insultar en paz, sino que lo que hacen es que cuando se van a insultar se ponen la mano así y se dicen un montón de cosas, o cuando quieren decir algo al árbitro se ponen. ¿Y por qué? Porque se han dado cuenta de que tienen espectadores que están viendo hasta el último movimiento de su vida. Y es que las personas que son espectadoras son así. Les encanta ver todos los detalles, señalar todo lo que hace falta. Les encanta decir esto está malo, esto está bueno, esto está aquí, esto está allá. Ahora, eso es, pues, al fin y al cabo, en todo momento, nosotros hacemos ese tipo de trabajo. Somos espectadores. Ahora, el problema que yo veo es que cuando llegamos a la idea de ser espectador, mi problema es cuando ya hacemos una espiritualidad de espectador. Aquella espiritualidad en la cual venimos, nos sentamos y vemos, decimos, hace falta esto, hace falta aquello, esto, ministrenme, enséñenme, díganme qué puedo hacer, pero yo estoy aquí sentado en mi comodidad. Y si hay una cosa que la iglesia evangélica tiene es mucha espiritualidad de espectador. Todos nos venimos y sentamos y venimos y evaluamos cómo estuvo el culto, cómo estuvo la prédica, si me gustó la alabanza, si esa alabanza es la que yo oía antes, si hoy no me gusta, me tapo los oídos, todos venimos y nos sentamos porque nuestros sistemas están diseñados para eso. Alguien se para aquí, un profesional de la fe, especialista en decirle a los espectadores lo que deben hacer de su fe. Y el problema del espectador es que esa persona viene aquí a escuchar de Dios en lugar de haber escuchado a Dios en la semana. Y viene a escuchar de Dios porque se para y se sienta y dice, ok, yo voy a esperar que me diga el pastor lo que Dios le dijo que tenía que decirme. Entonces ya me lo da diluido, ordenado, bien bonito, con ilustraciones, y vengo a oír de Dios. Pero la fe cristiana no es oír de Dios. La fe cristiana es oír a Dios. Y en el Nuevo Testamento la gente se reunía no para ver qué es lo que los discípulos les iban a decir de Dios, sino para confirmar todo lo que Dios les había dicho a ellos durante toda su vida en el camino. Y los discípulos confirmaban eso y llegaban al momento en que entendían que ese hombre que estaba hablando era un hombre que estaba conectado con Dios, porque lo que Dios le estaba diciendo a esa persona se lo estaba diciendo a cada uno. Ahora, en el Evangelio de Lucas hay una escena de un pueblo espectador. Si ustedes me acompañan, hermanos, y abren sus Biblias en Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice: hubo en los días de Herodes, Lucas 1, versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no verá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo. Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que está delante, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, comprendieron que había visto visión en el santuario y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Quisiera llamarles la atención a una palabra que el Señor me mostró dentro de este texto. Es la palabra que aparece en el versículo 10. Y toda la multitud estaba afuera. Esa expresión que aparece ahí es una expresión bien interesante, porque es una multitud que está haciendo algo, es una multitud que está esperando algo, es espectadora de lo que está ahí. Está la gran cantidad de gente y está metida en un proceso, pero no está tan inmiscuida como Zacarías en todas las cosas del lugar santísimo y de todo lo que está ejerciendo. Ahora uno se va a preguntar por qué pasa eso. Y lo que ocurrió allí es que indudablemente una religión tan estructurada como era el judaísmo solo permitía ciertas fases hasta donde el pueblo podía llegar y hasta donde el profesional podía llegar. Ese era el esquema antiguo testamentario. Habían ciertas cosas. El problema fue que cuando Jesús desarrolló todo su ministerio y rompió con todos esos esquemas, la iglesia nunca estuvo llamada a seguir ese esquema. La iglesia era otra dinámica. La iglesia no tenía nada que ver con una estructura bien radical y fuerte, organizativa, sino que tenía que ver con otra expresión, con otro tipo de cosas. Pero nosotros como iglesia, hoy en este tiempo, hemos seguido el mismo modelo antiguo testamentario. Quieras o no, en algún momento tenemos ese ropaje de profesional, no profesional, clérigo, laico, secular, sagrado, y lo tenemos, y lo hemos fomentado por mucho tiempo. No solamente lo fomentamos en términos de nuestras estructuras, sino que lo fomentamos en términos también de nuestras prácticas. Y voy a hablar de algunas prácticas que hacemos que fomentan esa dualidad en nuestra mente. ¿Por qué la gente se queda fuera de donde se está moviendo Dios? ¿Por qué la gente se queda afuera de donde está el verdadera intensidad de la presencia de Dios, como estaba Zacarías con un ángel en el templo. Porque a la gente solo le dice, está bien, así de lejitos, estoy bien, estoy tranquilo, no me voy a meter en mayores problemas, mejor así en paz, déjenme en paz y aquí estoy. Y tenemos solo una cantidad de Dios y no toda la cantidad que Dios quiere que demos. Ahora, la espiritualidad de espectador tiene varios elementos, tiene que ver con mentalidad. La primera mentalidad que uno mira con respecto a la espiritualidad de espectador es la mentalidad de que alguien, de que la gente se reúne para algo. Ellos se reunieron porque era el tiempo de la presentación de del sacrificio. Estaban ahí para algo, ¿sí? No para mucho, pero estamos para algo, para hacer las cosas. Y la gente, la multitud es interesante, porque la multitud mimetiza la responsabilidad individual. Una de las grandes debilidades de las iglesias grandes es que nos podemos mimetizar dentro de la multitud y pasar desapercibidos, sin que podamos exponerle a la gente nuestras carencias, nuestras vidas, o que la gente nos pueda ver cercanamente. Todos los domingos hay multitudes de gentes dentro de la iglesia. Entran y salen con grandes oleajes, algunas veces ni siquiera sabemos. Por eso es que necesitamos en el programa boletines informativos para decirnos a nosotros cómo van algunos hermanos dentro de la iglesia. Porque habrá muchas personas que no quieren ser sacadas de esa multitud. Vienen para algo. Sí, quieren estar aquí. Les gusta el templo, la actividad, pero es suficiente. Yo, una de las estrategias que tenía para que no me preguntaran en clase era que me sentaba adelante. Fíjese. Y lo miraba el profesor así, pregúntame. Y nunca me preguntaban, porque si a este, ¿por qué le voy a preguntar? Sino que eran los que estaban atrás, les preguntaba. Y se fijaba usted que cuando alguien le decía, a ver, de ahí atrás, ¿quién quiere decirme algo sobre tal cosa? Les daba ese síndrome fetal. Se ponían detrás del otro y le hacían. ¿Por qué? No me gusta que me saquen de la multitud. No me gusta que me expongan. Y muchos de nosotros queremos tener una fe de multitud y quedamos afuera. Sí participamos de la oración, sí participamos de esto, pero la cuestión que uno se pregunta es, esa multitud en la cual nosotros nos cobijamos y nos arropamos para reunirnos para algo, ¿qué es lo que realmente produce en nuestras vidas? La espiritualidad que se basa en una mentalidad de esperar algo produce mediocridad. Fíjese. ¿Por qué? Mire, yo le garantizo que si le preguntan a usted el jueves de qué prediqué yo, me va a decir más o menos. Algunos describen. Hay hermanos que son tan buena onda con uno, porque cuando salen y le dicen, hermano, qué lindo su mensaje, de plano que hoy no me despertó para nada, muy bonito. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Estos sistemas de enseñanza son los más débiles en cuanto a tener calidad en cuanto a lo que hacemos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lanzamos como un antibiótico ante un virus, que decimos, tirémosle para que cualquiera y el espíritu haga algo con la vida de las personas. Pero ¿cuánto de lo que nosotros aprendemos el día domingo realmente está funcionando en la vida práctica? De hecho, nos desconectamos de la realidad del día domingo cuando aparece el día lunes. Y empezamos a tener modalidad de trabajo y de empleo el día lunes y se nos olvidó todo lo sagrado del día domingo y sobre todo las instrucciones que nos dan. Ahora, eso ha generado entonces que nuestras formas espirituales en el diario vivir y en donde trabajamos son mediocres. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente vivimos más o menos la vida y creemos que esa es la espiritualidad que debemos tener. La segunda cosa, la segunda con respecto a la mentalidad de espectador, es no solamente venimos aquí para reunirnos para algo, sino que también venimos aquí para la mentalidad de esperar algo. Observe lo que dice el texto. El versículo 21 dice: y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que él se demorase en el santuario. La palabra literal para demorarse es: se tomara demasiado tiempo, fíjese, para hacer las cosas que estaba haciendo. La palabra esperar es bien interesante en este texto. Lucas utiliza una palabra que da la idea de esperar con el propósito de recibir algo. O sea, no es como espero pero no sé qué. No, la idea es: te estoy esperando. ¿Por qué? Porque me tenés que dar algo, tenés que hacerme algo, espero algo. Por eso me tomo el tiempo para esperar. Usted hace grandes colas con el médico, no porque solo quiere verle su linda cara, sino porque dice: voy a esperar todo lo que tengo que esperar, porque el médico me tiene que dar algo que necesito, por lo tanto me aguanto. Las formas verbales implican que el pueblo no solamente estaba esperando con ese deseo, sino que ya estaba incómodo, porque es una acción de que están, bueno, ¿y qué pasa? Es de ansiedad, de muchas cosas. ¿Qué espera usted cuando viene a la iglesia? Que lo ministren, que oren por usted, que tengan una buena predicación, que haya un buen espacio, que haya buenos parqueos, que haya buen accesorio, que haya buen sonido, buena música, buenas baterías, que me pongan una burbujita aquí para que no me moleste tanto la batería, porque hay que modificar el sonido de esa batería. Y para mí eso es chistoso. En la iglesia bíblica, cuando yo llegué, los hermanos habían comprado todos los instrumentos y seguían tocando el piano, y todos pasábamos al frente y los instrumentos tirados ahí. Y digo: hermanos, ¿y esos instrumentos? Ah, es que fíjese, hermano, que fue una ganga y una orquesta vendió todos y nosotros los compramos bien barato. Entonces, pues, hermanos, si están ahí, úsenlos. Y empezaron todos los chavos a tocar, y uno se enamoró de la batería, porque siempre hay adictos a esa cosa. O sea, siempre hay. Y empezó a darle con todo. Y los hermanos: suave, suave. Y yo le decía: ¿y cómo le va a dar suave una cosa que está diseñada para que suene, pues? O sea, o sea, es como que usted diga: traigamos las trompetas, pero metámoslas ahí atrás para que suene suavecito. ¿En qué mundo? O sea, ¿qué esperamos? Porque a veces nosotros, quieras o no, tenemos una mentalidad de cliente. Y que venimos y decimos: no, pues si yo doy mis ofrendas, yo merezco esto, yo merezco aquello. Y si el pastor esa vez viene desconectado y no se preparó, entonces: ay, el pastor, hoy sí que no. O: ay, esa alabanza, esa no me gusta. Ay, cómo añoro mis himnos. Es que esa música no la entiendo. Esa música tiene palabras bien raras. Ah, sí. Y aquel himno que decía: y la regia enseña tremolando está. ¿Qué palabras más claras, va? Es que yo voy por el parque y le digo: ¿y dónde venía? Ah, es que venía por la acera del parque y vi a la regia tremolando en el palacio. Bien clara, va. O sea, eran bien claras esas palabras. Ya no va a volver eso, hermanos. Les traigo malas noticias. Eso ya pasó. Cada generación tiene derecho a tener su propia tecnología, con sus propios métodos y sus propias expresiones. Hay un libro que me gustaría que leyera, se llama Me robaron mi ignario. Léalo. Es de un autor mexicano. Es un libro muy interesante, de verdad. La conducta de esperar algo. Y hay gente que dice: hoy sí que de veras la iglesia sí que estuvo. O sea, es algo vacío. Y por eso es que buscamos en otras partes, porque creemos que eso. Así que si la espiritualidad de estar para algo genera mediocridad, la espiritualidad de recibir algo genera conformidad. Fíjese que hemos perdido el apetito por Dios, esa pasión, esa hambre, esa búsqueda. ¿Por qué es que la gente ya tenía medido el tiempo de lo que se tardaba el sacerdote? ¿Por qué es que la gente empieza a decir, mira, este ya pasó el tiempo? O sea, qué extraño, porque los sacerdotes más o menos duran esto y aquello. Y ya me extraña que se esté pasando eso. Y ya miden, no, cuando venimos a esa cultura, miden a todos los que pasan aquí. Alguien va a predicar, ese se tarda un montón. Sí. El otro, ese solo nos habla de su negocio. No sé qué. ¿Por qué? Porque esa conformidad es que nuestro crecimiento espiritual no permite que sobrepase a lo que espiritualmente me enseña el que está arriba. Mi límite de espiritualidad y de crecimiento espiritual depende de lo que se para aquí y no sobrepasa eso, no voy más allá de eso. Me conformo con lo que él me diga, me adapto a lo que él quiere que yo haga y enseñe. No puedo pasar más para allá. Entonces los que se paran acá tienen el estándar de que ese es mi perfil al cual yo puedo aspirar a espiritualidad. ¿Y sabe qué? No hay un crecimiento de una personal, de un crecimiento personal espiritual. Hermanos, nadie es responsable de leerles la Biblia a ustedes. Ustedes son responsables de leerla personalmente. Si quieren crecer y comer más de Dios y amar más a Dios, tienen que desarrollar una vida espiritual personal que no aspira a una actividad solo de un espectador de culto. La tercera cosa que quisiera mostrarles es que la espiritualidad de espectador se centra en la estructura de programar algo. Vengo para algo, espero algo, programo algo. Se extrañaban que se demorase en el santuario. Esas dos palabras, esperar y extrañar, hablan de dos conceptos con los programas. Uno habla de programa y habla de rutina. Fíjese. Habla de normal y habla de rutina. La idea es esta. Los que estaban ahí decían, es que lo normal que se tarda en un sacerdote es tanto. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y por qué es lo normal? Porque todos los sacerdotes que han pasado antes han hecho la rutina de que eso sea normal. Cuando nosotros nos hacemos una adicción al programa, lo que hacemos es encajonar la experiencia de un Dios que va más allá de cualquier programa a nuestra propia cosmovisión. Y esperamos que Dios se manifieste en nuestras vidas en una hora o dos horas. Y esperamos que mientras estamos avanzando, vemos que cuando vamos a experimentar a Dios en nuestras vidas, se acabó el programa. Los evangélicos somos adictos a la enseñanza con programas. Y la manera en que nosotros pasemos los programas es que ponemos tiempo. No sé si a usted le ha pasado. Hay momentos en que está, tal vez está en escuela dominical o está en una reunión en casas, y la cuestión es que en ese momento han pasado varios minutos o varias horas, y de repente el grupo empieza a experimentar que Dios les está mostrando, están siendo ministrados y todo. Pero hay gente que dice, miren, terminemos porque ya se acabó, ya es la hora. ¿Sí? ¿Y por qué es que somos tan adictos a terminar con Dios? Ahora, ustedes notarán que en el Nuevo Testamento la gente estaba tan ansiosa de Dios que ellos, el tiempo y lo normal. ¿Por qué es que nos han enseñado que la fe cristiana y nuestros cultos deben ser normales? ¿Cómo estuvo el culto? Pues normal, normal. ¿Y cómo te fue con la depresión que llevas? Pues normal, la traigo de regreso. Normal. Y mira, y hubo gente que se sanó. Pues normal. Algunos tuvieron que tomarme. Lo normal, es lo normal. ¿Y de dónde traemos el concepto de normal? Y yo sé que aquí estoy metiéndome en caminos sinuosos de nuestros sistemas teológicos de creencias. A nosotros nos enseñaron varias cosas interesantes. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, hermanos, ustedes leen Hechos 4, ¿creen que Hechos 4 es palabra de Dios? Y ustedes me van a decir, sí, es palabra de Dios, está en Hechos 4. ¿Ustedes creen que lo que dice ahí, que Pedro y todos los discípulos cuando fueron arrestados y fueron llevados a la cárcel, regresaron a la iglesia y le dijeron a la gente, miren, nos ha pasado esto, pero nosotros vamos a seguirle dando? Y dice que la gente inmediatamente comenzó a recitar un salmo, toda la iglesia unánime, al unísono, recita un salmo de memoria, y cuando están empiezan a orar, y dice que el lugar tembló. Fíjese, el lugar tembló. Y les pregunto a usted, ¿usted cree que esa narración de Hechos 4, donde dice que el lugar tembló, es cierto? Hermanos, ¿creen que es cierto o es un invento? Ahora, tal vez nosotros no tenemos tanto problema con eso. El problema es cuando yo les digo a ustedes, hermanos, ¿ustedes creen que un día Alfa y Omega estará tan intenso con la relación con Dios que Alfa y Omega puede temblar? ¿Ustedes creen que Pablo resucitó a Butico? ¿Ah? Hermanos, ¿creen que Pablo resucitó a Butico? ¿Sí o no? Dicen, no tengan miedo, hermanos, yo ya me voy, no le voy a hacer nada. Por supuesto que resucitó a Butico. ¿Ustedes creen que Pablo podría, que alguien de aquí podría resucitar a alguien? ¿Pero por qué? Porque en un tiempo nos dijeron que eso ya no es para nosotros. Se acabó. Era para una iglesia que era inmadura, que iba creciendo y necesitaba que se verificaran las señales para que cuando la palabra de Dios viniera, entonces eso iba a acabar. Y con una palabra de Dios, ahora somos más maduros, porque ya no necesitamos de eso. Y un día me puse a pensar, vaya, miren, esta iglesia inmadura del Nuevo Testamento tenía la capacidad de que de repente un profeta como Agabo, Dios le decía, Agabo, va a haber una hambruna en Jerusalén. Y Agabo hablaba a todas las iglesias, no por correo electrónico ni por ningún lado, se comunicaba con los hermanos y les decía, hermanos, el Espíritu anuncia que va a haber una hambruna. ¿Y qué hacía la iglesia? Se preparaban, recogían las ofrendas. Y cuando llegaba la hambruna, pum, ya estaban preparados. Esa es la iglesia inmadura, fíjese. Nosotros no nos damos cuenta de las hambrunas, reaccionamos al evento. Entonces la pregunta que yo me hice es, si esta iglesia es inmadura y nosotros somos maduros, y estos sabían antes las cosas y nosotros no, porque estaban tan conectados a la voz del Espíritu, prefiero ser de esa iglesia inmadura. ¿O no creen ustedes? Y yo sé que ahorita está dando error. Aquí les miro que el loading está, el antivirus y todo lo demás está ahí, yo sé. Pero hermanos, la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, lejos de ser normal, era una iglesia paranormal. Se iba más allá de todas esas cosas. Y nosotros hemos anulado la voz de Dios. Ya no estamos tan sintonizados a ella. ¿Por qué? Porque entonces, como hay alguien que me está enseñando lo que debo oír, yo no tengo discernimiento para escuchar. Y hacemos cosas tan simples como que complicamos lo que es simple y sencillo que Dios ha dejado. Una de las cosas que hace que la iglesia sea más allá de lo normal es cuando vuelve a la sencillez de lo que era el evangelio, no a la complicación de nuestras estructuras. Imagínese usted esto. Nosotros vemos que para bautizar a la gente, no sé cómo es aquí, pero conozco el perfil de la iglesia centroamericana y de muchas iglesias. Para que se bautice a alguien, hay que prepararlo. Y ponemos 2 meses, 3 meses, y ahí lo tenemos el hermano, dale, y dale, ¿Por qué? Porque se tiene que bautizar y darle, y darle, y darle. Algunos se desaniman. Y cuando yo miro el Nuevo Testamento, el bautismo, en lugar de complicarlo, era simplificado. Por ejemplo, Felipe va con el etíope y van y le comparte a que él entiende, hablan de la palabra, se convierte y todo lo demás. Y recuerdan dónde van. Van en una carreta en el desierto. ¿Sí? En el desierto. Ahí van. Y resulta que el etíope le dice a Felipe: vos, ¿y qué impide que sea bautizado? Felipe le hubiera dicho: no hay agua, estamos en el desierto. ¿Y qué le dice Felipe? Aquí hay agua. ¿Cuáles son las probabilidades de hallar agua en el desierto? Mientras Dios le simplifica el proceso a ese etíope y lo hace que se bautice inmediatamente, nosotros lo alargamos. ¿Y saben qué es lo más triste? Creemos que con ese proceso que alargamos generamos calidad. Pero le garantizo que hay muchas personas que se bautizan después de 3 meses y se van de la iglesia. Ya no aparecen. Porque todavía estamos adictos al programa y al rito. La Santa Cena, por ejemplo, es otra cosa. Nosotros hemos reducido la Santa Cena a un rito homeopático. Unas gotitas y un pedacito de pan. ¿Y por qué lo hacemos eso? Porque si lo hacemos como realmente la Biblia lo enseña, no nos alcanza el tiempo para el programa. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que era una comida esencial con un aspecto simbólico, hemos hecho un símbolo con un aspecto esencial. Lo que hicimos fue de que lo que era tan largo y grande, porque era una cena en el Nuevo Testamento, por nuestros programas y por la normalidad de nuestros cultos, lo redujimos a un concepto homeopático, unas gotitas y un pedacito, porque con eso cumplimos más rápido el programa que tenemos nosotros. Ahora observe una cosa: la fe programada hace que el hombre participe más e inhibe a Dios. Mucha gente me dice: bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿No vamos a poner ningún programa? Claro, pero el programa es flexible, ¿o no? El programa es flexible. Ayer el hermano me contaba de que tuvo, que en un programa de una actividad que tuvo, las personas que iban a hacer la actividad de canto, en esa era una boda, me dijo el hermano, y las personas que iban a hacer la actividad de canto no llegaron. Y los hermanos se quedaron en el vacío porque como no habían llegado, no hallaban qué hacer para pasar al programa. Y entonces el hermano les dijo: pues pasamos a la boda ya. Y dijo: no, hermano, es que aquí está el programa de canto, cante usted. Y le digo: ay Dios, si me ponen a cantar a mí, hermano, rápido se va la gente. Y le digo: ¿y por qué? Que siempre sencillamente decir, no está, pues démosle, y que no esté, ¿cuál es el problema? Pues somos tan normales. Oiga esto, somos tan programados que cuando nos sacan como este grupo, se extrañan y entramos en crisis, que nos sentimos, ¿y qué pasó? Somos tan programados. ¿Quiere que se lo demuestre? Va. Somos tan programados que es difícil creer que alguien venga a predicarles hasta aquí abajo. ¿Qué tal, hermano? Es bien difícil. ¿Por qué? Porque yo debo estar allá. Allá me programaron. Allí debo estar. Y si se baja de ahí, se extraña y se pone. No, no, no. Y ya está cerquita de mí. Y si no se bañó, ¿qué huele? Y los de aquí están ya incómodos porque dicen: ala, pero si yo tengo que estar así para atrás. Si yo vine para estar tranquilo aquí viendo para adelante, ya me incomodaron. Eso no es normal. ¿Verdad que está acomodado? Sí, sí. Ya le dolía la nuca al hermano. Ya sabemos cómo empezamos, qué cantos son, a qué horas vienen los anuncios, qué horas son las ofrendas, qué horas toca el mensaje, a qué horas la despedida. Y hay gente tan programada que dicen en sus casas: ahorita está en los de alabanza y no me gusta esa alabanza. Voy a llegar a la hora del mensaje. y aparecen. Y no solo aparecen, sino que vienen a exigir que se quiten del puesto que le han quitado. Y si se sientan hacia un lado, usted es mi puesto, aquí estoy yo, ya lo compré. Un día les dije a los hermanos, un día, hermanos, el próximo domingo vengan temprano, por favor. No vaya a ser que Dios nos sorprenda el próximo domingo y ustedes no estén. Ok. Entonces, ¿qué hicimos? Empecé a predicar y quejamos la alabanza de último. Y era fascinante ver a los hermanos tardistas entrar a la hora del que ellos estaban programados a la prédica y entraban y oían cantando el grupo de alabanza. Y sí, se salían a ver. Y esos fueron los que la agarraron bien. Hubo gente que me quiso linchar. ¿Y usted cómo se atreve si lo que es primero es la alabanza y después la prédica? Es más, hemos programado tanto que decimos, la alabanza nos prepara para la predicación, porque lo más importante en el culto es la predicación de la palabra. No es cierto. Lo más importante en el culto es Dios. Él es el más importante. Y ese Dios puede darnos una palabra que interrumpe y nos encanta. Entramos en Cristo. Estaba en la iglesia de la Misión Centroamericana, la primera iglesia de la Misión Centroamericana en El Salvador, predicando en el aniversario. Y ustedes, si no conocen la primera iglesia, está en el centro de una ciudad de muchas casas de prostíbulos y todo. Ahí está, gracias a Dios, ahí debe estar. Y estando ahí, es frecuente que pase gente tomada y un montón de... Entonces tenían la puerta así abierta a la orilla de la calle, no de la calle principal, sino que un callejón que está así, la puerta estaba abierta. Estaba predicando, hablándole del poder de Dios y de qué, y de repente se mete un bolito y se llega a sentar cabal en la primera banca. Inmediatamente las redes y los radares de los diáconos empezaron... Y yo estaba predicando y decía, hermano, esta cosa. Y él decía, hey maestro, me decía. Y yo no le hacía caso. Y seguía predicando y de repente, maestro, hey maestro. Y no le hacía caso. A la tercera vez ya veía que todos los hermanos estaban riendo. Entonces vengo yo y le estaba y dice, maestro. Y le digo, vámonos, espérenme. Le dije, hermanos, paremos. Que es ilógico que sigamos con este hombre aquí. Compartámosle el evangelio si él ha venido aquí. Y entonces nos pusimos, oramos por él, le compartimos el evangelio y él dijo que aceptó. Todo el mundo, ah, está bolo, va, o sea, está bolo. Y se sentó. Seguía predicando y como a los 10 minutos, maestro. Y le digo, no, usted ya es cristiano, usted tiene que respetar ya el culto. Perdón, pastor, me dijo. Y les digo a los hermanos, hermanos, este señor es responsabilidad de ustedes darle seguimiento. Y así pasó. Como 4 años después llego a la iglesia y llego a la iglesia y cuando entro en la puerta principal me agarra una persona y me abraza y me dice, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está usted? Y le digo yo, ¿bien? Y me dice, hermano, usted no sabe quién soy yo. No tengo, no le debo, pero no sé. Y me dice, yo soy aquella persona, ¿se acuerda? Que entró y se sentó ahí y los hermanos me acogieron y todo. Ahora soy diácono, hermano, me dijo. Yo le dije, también ese pecado se lo puede perdonar Dios, le dije. Lo puede liberar de eso. No, no es cierto. También Dios puede poder para liberarlo de eso. Entonces, si lo sacó del alcoholismo, le digo yo, puede sacar de eso. No es cierto, hermanos. No sé qué dije, pero bueno. Pero hacemos todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Es que no me programe, por favor. Dejemos que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros y que haga de nuestros programas cosas flexibles, porque solo son instrumentos para guiarnos. No tengamos miedo a que Dios nos ministre. Nos reunimos para algo, recibimos para de alguien y nos recibimos para programar algo. Lo interesante es que esa mentalidad viene la última. La cuarta es que nosotros nos reunimos para recibir de alguien. Observe qué dice el texto. Dice: y el pueblo estaba esperando ¿a quién? A Zacarías. Y yo me puse a pensar, o sea, está bien, dentro de la connotación del Antiguo Testamento, esperar a un líder y todo. Pero la pregunta es, la fe de esta gente no era lo que tenía que esperar con Zacarías. Ahora, mire, esto es bien importante, porque Dios es tan interesante que cuando nosotros esperamos que nuestra espiritualidad de espectador sea dependa de un individuo, Dios tiene los mecanismos para hacernos ver que no dependemos del individuo para la espiritualidad, sino que dependemos de Dios. Ahora observe esto. La gente está diciendo: bueno, Zacarías ya se tardó y acá él está ya con ángeles y luchando. Está en su propia lucha espiritual el hombre. Ni siquiera está en una situación que digamos sea una situación de una administración favorable. El hombre está luchando con sus propios problemas, con sus propios conflictos. Y resulta que esta gente está esperando que Zacarías dé la bendición y anuncie todo lo que el sacerdote hace. Y de repente sale Zacarías y todos: ¿qué pasó, Zacarías? ¿Qué pasó? Y el hombre dice: ¿y qué le pasó a este? Está mudo. Qué interesante. ¿No será que Dios está enmudeciendo a todas tus muletillas espirituales para que realmente te centres en Dios? No es tu grupito, no es tu libro, es Dios mismo. Dios está enmudeciendo. ¿Se pueden ustedes imaginar qué pasaría? Y claro que no pase, pues, pero bueno, Dios es el duque. Si todas las voces autorizadas en esta iglesia, por Dios, las que tenemos como grupo, iglesia, como voces autorizadas, Dios las dejara muda. Si pasara su pastor y le dijera, y usted diría: ¿y qué hacemos, pues? Si no nos puede decir qué hacemos. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que el texto dice, mira lo que dice el versículo: y él les hablaba por señas y permaneció mudo, el versículo 22. Pero hay una cosa interesante, el versículo 22 al principio dice: pero cuando salía no les podía hablar. ¿Y qué dice? Y comprendieron que había visto visión en el santuario. ¿Cómo así? No hablas, pero te entiendo. O sea, ¿cómo así? Ya no me dijiste algo, pero sé que lo que has experimentado en tu vida, sé que realmente te has encontrado con Dios. Lo que viene a decir que lo más importante del mensaje no es lo verbal, es lo no verbal. Lo que la gente, lo hermano decía, es lo que la gente mira en mí. Que viene y dice: yo sé que este cuate no me puede decir lo que está diciendo, pero sé que algo vio y algo lo cambió y lo traumó y lo arrasó en su propia vida. Y dice: este vio algo en el santuario. ¿Y sabe qué es lo más patético de esa conclusión? Que el santuario estaba diseñado para ver algo. Lo que viene a decir que durante todo ese tiempo, ese santuario, ya no hubo manifestaciones de Dios de ningún tipo, ni ningún sacerdote había salido con esa experiencia. ¿Por qué? Porque todo era normal. Y ahora que viene alguien que le pasa algo anormal, el hombre dice: está llegando un momento en que Dios va a dejar mudas las voces autorizadas, ya no se les va a poder escuchar. Pero lo interesante del caso es que aunque usted no tenga las palabras para decir lo que ha visto, la gente le va a notar que vio algo y va a decir: no, este tiene una visión de Dios y está ahí. La gente podrá ver eso. El problema es que nuestras palabras callan nuestra voz. Pero nuestros actos callan nuestra voz. A mí me preguntan en la escuela donde enseño, es una escuela bilingüe, y me dicen: ¿y vos ya le has compartido el evangelio a los chavos y a toda la gente? Sí, le digo yo, las 24 horas todos los días, y de vez en cuando hablo. Si usted entendiera eso, si usted entendiera que la forma en que le da la respuesta a su jefe, la forma en que usted hace el remolón del tiempo, que usted llega tarde al trabajo, que usted no hace lo que cumple su trabajo, que usted es del tipo de mecánico que dice, sí, no, mire, mañana le doy el trabajo, mañana se lo doy, mañana, exactamente. Si entendiera que lo que está haciendo ahí no es dilatando tiempo para ver que mañana le dé otra excusa, sino que usted está poniendo su palabra como testimonio de que Jesús vive en usted, otras cosas serían esos mecánicos. No serían que, no, mira, sí, le falta esto y le voy a arreglar esto y le voy a poner esto. Yo creo que un mecánico cristiano es cristiano antes que mecánico. Lo mismo cualquier profesional es cristiano antes de ser profesional. Ahora, hermanos, de veras yo anhelo una iglesia apasionada por Dios, hambrienta de Dios, que tenga la capacidad de decir, sigamos, conozcamos más de Dios personalmente y que podamos interesar en eso. No una iglesia vacía, no una iglesia fría, normal. Había un señor con su hijo que estaban en una carretera de un pueblo y le dijo al hijo, quiero que escuches los sonidos de la naturaleza y me digas qué oís. Y entonces empezó a oír y le dijo, bueno, oigo tal cosa, y de repente a lo lejos se oyó una carreta. Y entonces el niño le dijo, papá, viene una carreta. Y el papá le dijo, sí, es una carreta vacía. Y el niño le dijo, ¿cómo sabes que es una carreta vacía? Y él le dijo, es que mira, mientras más vacía, mientras menos cosas tenga, más ruido hace. Mientras más vacía esté, más ruido hace. Y ese es el problema. Mientras más vacío estemos de Dios, más ruidos estaremos haciendo. Pero lo que Dios quiere es que seamos gente de corazón apasionados por Él. Vamos a orar. Padre, bendito seas. Yo, Señor, te doy gracias por tu palabra, porque es una palabra que nos ministra y nos ayuda. Bendito seas, Señor, porque yo sé que tú tienes grandes y maravillosas intenciones y planes para la iglesia Alfa y Omega. Te pido una bendición para esta iglesia de tanta influencia en esta ciudad. Oro para que cuides a sus líderes, para que les des un espíritu de colaboración, de relación, de unidad. Los bendigo y los pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana, y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.